oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola, Jorge. Hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Pues hoy nos vamos a visitar una población que se escribe Kielce y que los judíos llamaban Kielce, ¿no?
Kielce, sí. Kielce. Bueno, Kielce es el nombre polaco, digamos, y los judíos que solían yiddishificar los nombres de las localidades rusas o polacos la conocen como Kielce. Bueno, es una localidad situada al sudeste de Polonia y hasta el final del siglo XVIII la ciudad pertenecía en propiedad al obispado de Cracovia, fuera quien fuera el obispo. De modo que los judíos tenían prohibido residir allí. Con la partición del país, con la partición de Polonia, Kielce o Kielce quedó bajo gobierno ruso, y pese a que los habitantes mantenían contactos comerciales con judíos asentados en pueblos de los alrededores, igualmente se mantuvo la prohibición de residencia para ellos en la propia villa. No obstante, en el año 1833 comenzaron a instalarse allí y 30 años más tarde ya vivían en la ciudad unas 30 familias judías. 2 años después, el zar Alejandro II permitió que los judíos vivieran libremente en ciudades en las que previamente no se les permitía, entre ellas en Kielce. Y a partir de entonces el número de judíos en la ciudad fue creciendo, de modo que para finales del siglo XIX eran ya más de 6.000, constituyendo aproximadamente un 32% de la población total. La mayoría se dedicaba al comercio o a oficios de diverso tipo. En 1876, la ciudad tenía 20 carnicerías, y 5 de ellas eran de propietarios judíos, pero 4 años más tarde, los judíos eran dueños de todas las carnicerías y las panaderías locales. Al poco tiempo también fundaron una fábrica de cemento y otra de vidrio. Y en 1868 la población era la suficiente como para justificar la creación de una comunidad y 3 años después de un cementerio judío al que poco tiempo más tarde siguió un mikve. Ya en el siglo XX se erigió por fin una sinagoga. La comunidad estaba constituida en su mayoría por seguidores del movimiento jasídico, y entre los rabinos que la dirigieron hubo algunos de las muy conocidas dinastías de Ger, de Cox y de Alexander. Los judíos de Kielce, tuvieron también cargos en el gobierno municipal, constituyendo en el año 1916 un tercio de los concejales del municipio. En esa época el Bund tenía una enorme fuerza en la ciudad. En noviembre de 1918, la comunidad, o sea, prácticamente al final de la Primera Guerra Mundial, la comunidad sufrió un pogromo durante el cual muchos judíos propietarios de tiendas fueron apaleados, mutilados o directamente asesinados. Pero a pesar de las continuas tensiones que se sucedieron en el periodo de entreguerras, continuó creciendo el número de judíos a la vez que la localidad se convertía en capital de la provincia del mismo nombre. En 1938, en los albores de la invasión nazi a Polonia, un poquito antes, más del 60% de las tiendas de Kielce eran de propiedad judía. La vida política, cultural y social de la comunidad era floreciente y además de participar de partidos políticos judíos, tenían sus propios periódicos y disponían de organizaciones sociales, clubes deportivos, escuelas y bibliotecas. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, había allí 18.000 judíos, población que creció cuando los alemanes trasladaron a Kielce a varios miles de judíos procedentes de poblaciones cercanas del distrito de Lodz, Poznan e incluso de Viena, Praga y Berlín. En marzo de 1942, los nazis establecieron un gueto donde confinaron a unas 25.000 personas y nombraron un Judenrat. Pronto, ya en septiembre de ese mismo año, trasladaron al campo de exterminio de Treblinka a 21.000 de ellas y otras fueron asesinadas en la propia ciudad. Entre 1.500 y 2.000 judíos fueron seleccionados para permanecer en Kielce como trabajadores forzados. En consecuencia, fueron enviados a un campo de trabajo que se liquidó en el verano de 1943. Posteriormente, se los trasladó a otros tres campos de trabajo, que a su vez en su momento fueron liquidados, ya era el año 44, y sus residentes enviados a Auschwitz, Buchenwald y a un campo de trabajo en Częstochowa. Al finalizar la guerra, solo retornaron a Kielce 200 judíos, que por lo general se instalaron en un edificio en la calle Planty que albergaba varias de sus instituciones de antes de la guerra. Estos sobrevivientes crearon una congregación religiosa que se convirtió en el Comité Judío del Distrito y de los municipios circundantes, afiliado a su vez al Comité Judío Central de Polonia. Este era un kibutz conducido por el partido Ichud Atzioni, que tenía a su cargo un orfelinato. En julio de 1946 comenzaron a circular rumores acerca de los judíos que habían secuestrado a un niño católico, es decir, la patraña del crimen ritual, lo que desencadenó un violento pogrom una vez más. La policía y el ejército permanecieron impasibles cuando una multitud amenazante se reunió frente al edificio de la calle Planty sin hacer nada para evitar que los polacos asesinaran judíos y saquearan sus posesiones. El saldo trágico fue de 42 judíos asesinados, apaleados hasta la muerte o directamente por disparos de armas de fuego, y otros 40 sufrieron graves heridas. Todo aquel que sobrevivió a estos hechos abandonó Kielce. Este pogromo generó una emigración masiva de judíos de Polonia, no solo de esta localidad, y hubieron de pasar 40 años hasta que volvió a haber contacto formal entre la población cristiana de la ciudad y los judíos. Esto fue en 1987, cuando un grupo de unos 200 visitaron Kielce, 45 de los cuales habían tenido lazos con la ciudad en el pasado. Existen varias teorías acerca de por qué se produjo este pogromo, ya que habida cuenta de la masacre de judíos polacos ocurrida durante la guerra, jamás se imaginó que volvería la violencia contra ellos, sobre todo por parte de sus vecinos polacos. La tesis más popular en ese país, aunque no está debidamente sustentada, sugiere que fue una provocación por parte de las fuerzas de seguridad polacas o soviéticas o de ambas, el Partido de los Trabajadores de Polonia y el Partido Socialista Polaco habrían utilizado el pogromo contra los judíos de Kielce como arma de propaganda para comprometer en los desmanes al opositor Partido Popular Polaco y a la resistencia comunista armada que combatía en la clandestinidad todavía en esa época. Como podemos ver, y debido al tardío asentamiento de judíos en Kielce por la prohibición antes mencionada del obispado y del primer gobierno ruso que tuvo, la historia de los judíos lugareños es bastante más breve que en otros lugares de Polonia, o de Rusia, o de Ucrania, aunque no menos rica, teniendo en cuenta sus escasos 2 siglos de vida. Aún y así, en Kielce nacieron algunas personas que adquirieron relevancia en diversas geografías del mundo, destacándose en distintas ramas del arte, de la ciencia y algunas otras no tan prestigiosas. Tenemos, por ejemplo, a Moisés Pfeffer, un industrial judeo-polaco nacido en Kielce, gran filántropo y activista social. Durante mucho tiempo fue consejero del gobernador de Kielce y el principal patrocinador y fundador del Hospital Judío de la Villa y de la sinagoga local. Podemos nombrar también a Gershon Iskovich, nacido en la ciudad, que estuvo confinado en el gueto de Kielce, posteriormente trasladado a Auschwitz, nuevamente trasladado a Buchenwald, de donde fue liberado. Empezó a dibujar y a pintar desde muy joven, y lo hizo incluso durante el tiempo que pasó en el gueto y en los campos nazis citados. Pintor de estilo expresionista, en 1952 se trasladó a Canadá. Sus obras pueden verse en diversas galerías y museos del mundo. Era miembro de la Royal Canadian Academy of Arts y hay un premio de pintura que lleva su nombre. Falleció en Toronto en 1988. También nació en Kells, el escritor Gustav Herling Grudzinski, fundador de una organización de resistencia antinazi, luego conocido disidente soviético y autor de varias obras, una de las cuales, quizá la más conocida, es Un mundo aparte, donde volcó sus experiencias en el Gulag y fue aclamada por intelectuales de la talla de Bertrand Russell o Jorge Semprún, entre otros. Cambiando totalmente de registro, tenemos a Lola Taumann de Kells, única sobreviviente del holocausto entre los miembros de su familia. Instalada en Hamburgo, fundó allí la primera tienda de modas de estilo francés y pronto fue muy conocida porque aparecía en los medios de comunicación por sus creaciones. Trabajó hasta los 80 años y ya en la década de 1990 traspasó su negocio y se fue a vivir a Israel, donde falleció no hace mucho tiempo, en el año 2010. Sus hijos crearon el premio anual Lola Taumann para preservar la memoria de su madre, dotado con $10,000 y que se entrega a personas que destaquen por su talento en el diseño de moda. Se trata del premio con mayor dotación económica de Bezalel, la Academia de Arte y Diseño israelí. He querido dejar para el final a dos personajes completamente opuestos y que vivieron en siglos diferentes, pero ambos de Kells. El primero es Joseph Silber, uno de los 9 hijos de un sastre, que además de sastre era un delincuente menor, en la época en que la ciudad pertenecía a Rusia. Con el tiempo, a Joseph, o sea, al hijo del sastre, se lo conocería como el rey de los chulos. Inició su carrera criminal en Londres y cumplió condena por robo nada menos que en la prisión de Sing Sing, en Nueva York, antes de trasladarse a Johannesburgo, Sudáfrica, a finales del siglo XIX, donde regentó una red de cafeterías, expendedurías de tabaco y burdeles. De allí se marchó a Sudamérica para volver luego a Europa, donde fue atrapado por la policía francesa después de un atraco que hizo. Durante la Primera Guerra Mundial reapareció en territorio del Imperio Austrohúngaro y, curiosamente, terminó siendo ejecutado por espía en la Polonia ocupada por Austria en el año 1918. En el lado opuesto tenemos a Tomás Burgenthal, nacido en Checoslovaquia, pero trasladado por los nazis a Kells, porque como ya hemos mencionado, judíos de diferentes sitios fueron deportados a esta ciudad, y por ello se crió, porque era pequeño cuando fue deportado allí, en el gueto de Kells. Estuvo en los campos de concentración de Auschwitz y de Sachsenhausen, sobrevivió y tras la guerra estudió Derecho en el Bethany College de Virginia Occidental, fue profesor de Derecho en la Universidad de Nueva York y obtuvo másteres en Derechos y fue doctor en Ciencias Jurídicas en Derecho Internacional por la Facultad de Harvard. Fue juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo un periodo como presidente de esta. También fue juez del Tribunal Administrativo del Banco del Desarrollo Interamericano. Formó parte de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas para El Salvador y miembro del Comité por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entre 2000 y 2010, o sea, recientemente, fue juez en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Burgenthal es autor de más de una docena de libros y de un gran número de artículos sobre derecho internacional, derechos humanos y derecho comparado. Ya ves, Jorge, qué dos figuras estas últimas tan dispares, tan opuestas.
Uh-huh. Bueno, y con ellas damos cierre a esta localidad, a Kells, según se pronuncie, y te invitamos a que dentro de 2 semanas nos ayudes a seguir recorriendo esta geografía donde vivieron los judíos del este de Europa que hablaban en Yiddish, la geografía del Yiddish. Muchas gracias, Barda Fishbein.
Gracias a ti, Jorge. Gracias a los oyentes de Radio Sefarad.